4 y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias, suena el Common People de Pulp. Estamos preguntando por momentos especiales y felices que hayas vivido en el trabajo. ¿Qué nos cuentan, Belén?
Pues nos cuentan, oye, que la gente se lo pasa muy bien. Mira, Hernán Lascano nos dice, bueno, en mi curro lo pasamos muy bien, mi amigo Carlos y yo, que siempre estamos gastando bromas a los compis de curro y lo pasamos muertos de la risa. Hay días que me ha dolido la barriga de tanto reírme. Saludos a todos y suerte. Oye, nosotros nos rimos un montón, pero tanto como para dolernos la barriga, como que no, ¿no?
Bueno, dolernos de verdad, no, pero nos reímos.
Nos reímos mucho, es cierto. Buenas noches, familia. Nos dice Sony, nuestra amiga Sony. Ay, qué envidia, verás lo que nos cuenta. Dice, bueno, creo que el trabajo me ha dado grandes satisfacciones. Por un lado, la arqueología me ha dado el gustazo de haber encontrado piezas cerámicas, entierros y algún que otro pequeño ajuar en las excavaciones.
Mira.
Yo me estoy poniendo verde en estos mismos instantes de la envidia que me da. Así como también estar en entornos naturales que muchas veces son únicos. Yo le he escrito un mensaje ahora mismo a Sony y le he dicho, ¿qué se le pasaría por la cabeza a Howard Carter cuando descubrió la tumba de Tutankamón? Tú imagínate que eres a ti te daba un poco igual,
¿no? Estaba pensando, ¿qué se le pasaría por la cabeza? Pues diría, mira, Tutankamón, ¿no?
Por favor, algo que llevas soñando, que llevas detrás de ello muchísimo tiempo y de buenas a primeras lo encuentras.
¿Qué pasa, Tutan?
¿No? Bueno, yo me muero. Por otro lado, también he tenido el gusto de haber trabajado como voluntaria en la India con los niños de la calle. Ver las caras de las personas cuando agradecen de corazón lo que haces por ellos. Grosso modo, más o menos estas son algunas de las satisfacciones que me ha dado y a veces me sigue dando mi formación académica. Saludos a todos. Pues lo mismo para ti, Sony. Ya sabes, si tú nos quieres contar tus satisfacciones o tus alegrías en el trabajo, ya sabes que nos vas a encontrar en La Noche de Cope, o sea, en las redes sociales como La Noche de Cope.
Vamos a hablar de una de esas noticias que a todo periodista le gusta dar. Han probado con éxito un fármaco que cuesta solo 2 euros y que reduce las secuelas del infarto. Científicos del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, el CENIC, demuestran que basta con dar una dosis en el traslado de ambulancia a la persona afectada para reducir las secuelas del infarto. Hablamos ahora con el doctor investigador principal del estudio. Él se llama Borja Ibáñez y lo tenemos localizado en Washington. Doctor, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es exactamente lo que se consigue con este fármaco y qué fármaco es, lógicamente?
Bueno, durante un infarto agudo de miocardio, hay una parte del corazón que se queda finalmente necrosada.
Sí.
Y la cantidad de miocardio que se queda necrosada es el principal responsable de que los pacientes en el futuro puedan tener insuficiencia cardíaca, incluso aumentar la mortalidad. Entonces, lo que nosotros inicialmente vimos que un fármaco, que es el metoprolol, que es un fármaco que bloquea unos receptores de la adrenalina en el corazón, pues inicialmente vimos en un modelo animal que los animales a los que sometíamos un infarto, si le damos este fármaco antes de abrir la coronaria de nuevo, curiosamente tenían muchísima menos necrosis que los animales a los que no lo dábamos. Entonces lo que hicimos fue diseñar un ensayo clínico y en el cual en pacientes que estaban sufriendo un infarto agudo de miocardio, pues repetir lo que habíamos visto en animales y a la mitad de los pacientes darles el fármaco y a la otra mitad no.
Y esta prueba que se empezó a hacer en animales era por, bueno, no sé, de esas a veces ideas felices que tienen los científicos o porque algo les había empujado a pensar que por ahí se podía sacar algo realmente de provecho.
Bueno, este fármaco es un fármaco que es conocido hace más de 30 años, el metoprolol en concreto. Y lo que nosotros habíamos visto cuando estábamos haciendo teníamos una línea de investigación en la que estábamos buscando nuevas terapias para poder tratar mejor a los pacientes, pues vimos que curiosamente este fármaco se había estudiado hacía muchos años, cuando los pacientes ni siquiera se les abrían las coronarias, y que no había evidencia en los pacientes tratados acorde con el estándar actual. Entonces teníamos, hipotetizamos que por los mecanismos de acción de este fármaco, pues que podría ser interesante utilizarlo en el contexto actual, que son los pacientes que tienen un infarto y en los cuales se abre la coronaria más o menos tiempo, pero que es un contexto muy diferente al el que se había estudiado previamente.
Vamos a suponer, Dios quiera que no, que a mí me da un infarto aquí haciendo radio y bueno, pues llaman rápidamente al SAMUR aquí en Madrid, me meten en la ambulancia. ¿Este fármaco cuándo me lo tendrían, si está disponible en ese momento, que dispensar y qué beneficios digamos reales? Estamos por supuesto hablando de un caso hipotético, pero para poder ilustrar quizás valga.
Sí, bueno, lo ilustra muy bien porque lo primero que hay que hacer cuando una persona tenga sospecha de que puede tener un infarto, puede tener un dolor en el pecho pues muy importante que en lugar de dirigirse directamente al hospital, que llame al 112, en este caso en Madrid al Suma 112 o al SAMUR, y cuando llegan allí los profesionales diagnostican el infarto, porque lo pueden ver muy bien con el electrocardiograma, y una vez que ellos vean que es un infarto y que hay que llevarle de forma urgente al hospital, si se cumplen unos pocos criterios que hay que mirar de seguridad para dar este fármaco, que esté una tensión arterial normal y que la frecuencia cardíaca es normal, y en ese momento, según se identifica el infarto, es cuando se procedería a administrar de forma intravenosa este fármaco lo antes posible, porque hemos visto que cuanto antes administre, muchos mayores son los beneficios.
O sea, que no se me administraría en principio en la misma ambulancia, sino que ya una vez llegado al centro sanitario.
En la misma ambulancia.
Sí, ah, en la misma ambulancia.
Sí, sí, en cuanto identifiquen y sepan que es un infarto y que el paciente lo van a llevar a un hospital, en ese mismo momento hay que darlo cuanto antes posible y lo ideal es darlo en la ambulancia.
Vale, de acuerdo. A partir de ahí, de que me administraran este fármaco, lo que conseguiríamos sería que perdiera menos parte útil del corazón, por entendernos de alguna
Exacto.
forma.
Eso es, la arteria coronaria es como una tubería, hay tres principales en el corazón, cada una de ellas lleva sangre a un territorio o a una parte del músculo, y un infarto es que se ocluye de forma brusca esta tubería, esta coronaria. Uh-huh. Toda la parte del corazón que recibe sangre de esta coronaria, si no se llegara a abrir la coronaria, pues quedaría totalmente necrosada y esa parte del músculo dejaría de contraerse. Entonces podemos imaginarnos un músculo que es como una, se está contrayendo continuamente. Si digamos que la mitad de este músculo se queda dañada, pues el corazón se contrae de forma mucho más débil y la probabilidad de fallecer, incluso en el futuro, de tener insuficiencia cardíaca, necesidad de dispositivos, es muchísimo mayor. Lo que conseguimos con este fármaco es que para el mismo tiempo de obstrucción de la coronaria, mucha menos parte del músculo se quede necrosada.
Ya.
Por tanto, que el corazón se contraiga de forma mucho más útil.
¿Cuándo se ha llegado a esta conclusión definitiva entre el grupo de científicos del CENIC que estaban tras la pista de los beneficios de este fármaco?
Este ensayo clínico lo hicimos, empezamos en el 2010, terminamos de reclutar los pacientes en el 2012 y se hicieron todos los análisis de forma ciega, porque hasta que no se terminan los análisis no se puede saber qué ha recibido cada paciente.
¿Sí?
Y los resultados fueron conocidos a mediados del 2013. El artículo primero en el cual ya publicamos que había una reducción del tamaño del infarto se publicó en octubre del 2013 y ahora lo que acabamos de publicar es un hallazgo más relevante todavía, y es que a largo plazo, a los 6 meses después del infarto, los pacientes que habían recibido este fármaco tienen mucha mejor contracción que los que no habían recibido este fármaco.
Uh-huh.
Y es lo que acabamos de publicar pues ayer mismo.
Me imagino que, más allá de que esté usted, doctor Ibáñez, metido en el grupo que ha conseguido lograr esto y tratando de separarse un poco, ¿no?, del trabajo que ha hecho uno, objetivamente esto es un grandísimo avance, no ya para España, sino para a nivel mundial, ¿no?
Sí, esto es una, la verdad es que es una suerte que hayamos podido estar embarcados en la investigación que dirijo yo en colaboración con Valentín Fuster. Y bueno, la verdad es que es un hallazgo a nivel mundial. De hecho, ahora mismo el Congreso Americano de Cardiología ha sido recibido de forma muy importante, porque es la primera vez en la era moderna, digamos, de pacientes tratados con angioplastia, en el cual un fármaco es capaz de tener estos resultados. Esto abre una puerta muy importante, ya que podríamos en el futuro evitar muchísimo gasto sanitario, porque reduciríamos toda la insuficiencia cardíaca de estos pacientes.
Y esto entiendo que se convierte casi inmediatamente en un estándar, ¿no?, a nivel mundial. ¿O cuánto tiempo pasa desde que efectivamente se ha demostrado que esto funciona y es tan beneficioso hasta que uno vaya prácticamente a cualquier país del mundo occidental y se encuentre que, en el caso de que desgraciadamente sufra un infarto, le van a administrar este medicamento?
Claro, es una muy buena pregunta. La investigación clínica rigurosa lo que requiere, este es el primer ensayo clínico en el cual hemos demostrado que se contrae mejor el corazón y que hay menos necrosis, pero para tener una evidencia robusta y que en todo el mundo se obligue a utilizar este fármaco, necesitamos hacer un estudio más grande en el cual demostremos que no solamente el infarto es más pequeño, sino que los pacientes a largo plazo se mueren menos. Esta sería la demostración irrefutable y a partir de aquí es cuando sería obligado uso en todos los pacientes en el mundo. Estamos ahora mismo liderando un consorcio, también nosotros desde el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, en el cual vamos a hacer un ensayo clínico que reclutaremos a 4.000 pacientes en 9 países en Europa, y esperemos que en 2 años podamos reclutarlos y que ya tengamos la evidencia definitiva, como todo apunta desde los hallazgos que tenemos ahora.
Y mientras tanto,
rigurosa requiere esto.
Claro. Sí. No digo que mientras tanto, mientras se lleva ese estudio definitivo, que digamos ya sirva para garantía a nivel mundial como un estándar, en España tendremos este medicamento a mano en las UBIs móviles, en las ambulancias que estén trasladando a infartados.
Eso es, porque este fármaco ahora mismo, como se conoce, como hemos hablado hace muchos años, para tratar tensión arterial, hipertensión y taquicardias, pues todas las UBIs móviles del Sumo 112 llevan este fármaco y ahora mismo las guías permiten utilizarlo. Es decir, no es obligado, pero sí que lo permiten. En este caso, por ejemplo, el Sumo 112, todos los pacientes que tienen un infarto y que no tienen ninguna contraindicación, ya se le está administrando. Es decir, es algo que ya, gracias a Dios, pues en nuestro país y en, podemos ya administrarlo y, de hecho, así se está haciendo.
El fármaco se llama metoprolol. ¿Es así, verdad?
Eso es.
Pues sí. Nada, ahora cualquiera que sufra un infarto y que pueda tener la conciencia, la consciencia de ir en un hospital, en una UBI móvil, que pregunte si tienen a mano un metoprolol y que el médico en cuestión, bueno, si no conoce este estudio, que me imagino que sí, porque está dando la vuelta a España por lo menos, que sea capaz de poder pedirlo porque será beneficioso en cualquier caso para aquel que sufra la desgracia de tener un infarto. Doctor Borja Ibáñez, muchísimas gracias y enhorabuena por este avance tan importante que han conseguido en colaboración con el doctor Valentín Fuster y todo su equipo.
Muchísimas gracias.
Buenas noches. Mujer.
Hasta luego, buenas noches.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Se han cumplido 5 meses de la muerte de 2 jóvenes españoles de nombre Pisli y Emin a manos de la Marina de Marruecos y el gobierno de Rabat no ha dado todavía ni una sola explicación a las familias. Esta noche tenemos con nosotros por teléfono a Abdeslam Ahmed Ali, padre de Pisli, y a Driss Mohamed Amar, padre de Emin. Consideran que la muerte de los 2 jóvenes es un crimen de lesa humanidad. No entienden el silencio de Marruecos, pero tampoco el de España. Y han puesto una denuncia en un juzgado de Melilla. Hablamos con ambos. Abdeslam, buenas noches.
Buenas noches.
Tú eres el padre de Pisli, ¿verdad?
Sí, en principio voy a hacer un inciso.
Dime.
Mi nombre es Abdeslam Ahmed Manan. Abdeslam Ahmed Ali era mi hijo Pisli.
Ah, perdón.
Era, ¿cómo se lo conocía? No, sencillamente para hacer una puntualización.
Me parece más que oportuno. Sí. Driss, buenas noches.
Buenas noches, caballero.
¿Usted el padre de Emin? Bueno, si os parece nos tuteamos y así hacemos la entrevista más cercana. Cualquiera de los dos, el que quiera comenzar, ¿hacemos un breve resumen del relato de lo que ocurrió hace 5 meses?
Un breve resumen, le empiezo. Eso fue el día 27 de octubre.
Sí.
Los chicos salieron de una embarcación de recreo desde un puerto de aquí de Marruecos, donde tienen la embarcación. Es una parte se llama Saidía,
¿sí?,
que es la parte de una zona turística a 70 kilómetros de Melilla. Salieron en su embarcación con toda la documentación en regla, con sus pasaportes sellados, y salieron a pescar. Tenían sus 2 cañas de pescar, vamos, de recreo. Y al final creemos nosotros, después de las conclusiones que hemos llegado, después de muchas cosas, después de muchas indagaciones, para resumirlo, que los pararon por cualquier razón. Ya te digo, los niños iban documentados con toda la embarcación de propiedad de ellos, pues se pensaba que los pararon la marina marroquí, y como los chicos no suelen hablar el idioma, el árabe ni esto, pues entraron a la embarcación, le pegaron 2 tiros a bocajarro y los tiraron al mar para hacerlo desaparecer. Esta es nuestra versión.
Uh-huh. Ellos tenían 24 y 20 años, quiero decir, eran mayores de edad.
Sí, Pisli 24 años y Amindris tiene 20 años.
Uh-huh. Les pegan 2 tiros a bocajarro, los tiran por la borda, a la mar, y a partir de ahí, vosotros, claro, en cuanto veis que faltan en casa...
Los tiran a la mar, los quieren hacer desaparecer, como algunos casos más. Bueno, Driss, sigue un poquito.
Sí, le explico. Lo que ocurrieron a nuestros hijos, que lo pararían, normal, lo pararían, sí. Los chicos pues se acercarían para darle la documentación, identificarse. No sabemos todavía el motivo, porque es la pregunta que nos hacemos, ¿por qué? ¿Por qué han hecho esto con nuestros hijos? Es que no lo sabemos, no nos entra en la cabeza a nadie ni a ningún ciudadano de que 2 chavales que salen a pescar en un barco de recreo, con toda la documentación en regla, con su pasaporte sellado, con una carta verde que se le llama, que nosotros de Melilla, para pasar a Marruecos, tenemos que hacer una carta en la frontera que se llama carta verde,
¿sí?,
que nos caduca a los 6 meses. En los barcos, la embarcación igual. Ellos tenían el barco atracado en el puesto deportivo 6 días, porque el anclaje ahí, los barcos son muchísimo más baratos que en Melilla. No son nuestros hijos, incluso muchos señores
de aquí. Es una zona turística también.
Es una zona turística y hay muchos señores que tienen barco y lo tienen atracado ahí porque el coste es muy económico.
Ya.
Más que más barato en Melilla. Resulta que para salir del puerto de 6 días hay un control que es la gendarmería, una policía de Marruecos, y hasta que ese señor no ve la documentación de un barco que está todo en regla, todo en conforme con su... de esta de bengala, con la autorización del barco, sellado el pasaporte, no le dan la autorización para salir. Ellos o cualquier barco que salga del puerto deportivo de 6 días. Entonces nuestros hijos tenían todo en regla, salieron, dieron una vuelta, porque son jóvenes, un domingo de 27 de octubre de 2013, que era domingo, soleado, que daban ganas de salir a dar una vuelta, igual que pueden dar la vuelta en un barco, que pueden dar en la moto cual que tiene el coche de su padre. En fin, que el chaval, gracias a Dios, no le faltaba nada a ninguno de los dos. So, eran jóvenes y querían vivir. Salieron a dar una vuelta. El motivo, no se lo podemos decir por qué, porque no lo sabemos todavía. Es la pregunta que tenemos en nuestra cabeza. ¿Por qué? ¿Decimos que le han pegado una paliza? No lo hicimos nosotros. Lo dice la autopsia española. Que en España se le hicimos una segunda autopsia. El mismo día que lo bajemos de Marruecos, de Nador, le hicieron una autopsia por la mañana y a las 6:30 de la tarde... le hicieron una autopsia que duró 7 horas. La de Marruecos duró 1 hora y 4, 1 hora y media, para 2 personas.
Antes de entrar en el asunto de la autopsia, os quería preguntar, los lanzan por la borda y después de lanzarlos por la borda, ¿esos cuerpos cómo los recuperáis?
Pues resulta que ha ido... Eso, lo que matan a los niños son la Marina Real. Entonces interviene otro cuerpo, la gendarmería. Por lo visto, después de tirar al agua, intentaron hundir la barca con 41 disparos, que según la agencia MAP, dicen que son los tiros que dispararon contra la barca, pero pensamos nosotros que fue para hundir la barca. El otro cuerpo se acercó, hizo la investigación y tomó carta en el asunto, y gracias a este cuerpo, la Gendarmería Real de Marruecos, nosotros tenemos hoy a nuestros hijos que lo hemos enterrado. Aquí hay otros 4 casos de que 4 personas desaparecidas desde 2008 en la misma circunstancia, que hasta la fecha los padres no saben dónde está. Tengo su nombre y apellido, españoles de origen europeo y españoles de origen bereber, como en este caso mis hijos. Uh-huh. Nuestros hijos. Mis hijos también les digo que son españoles de tercera generación, que no son marroquíes.
Sí.
Eso que quede bastante claro, que me decían que si eran marroquíes, nuestros hijos no son marroquíes.
No entienden el idioma, no saben hablar su idioma de origen.
Pues gracias a la gendarmería recuperaron eso, es decir, según el MAP, el día 28 dieron una nota de prensa desde la gendarmería, la embarcación no tenía nada, a dos chicos asesinados, su nevera, la caña de pescar, los 3 teléfonos, un iPhone y 2 teléfonos móviles, unos 10 euros que según ellos era lo que llevaban encima, y un GPS es obligatorio para salir del puerto, al cual le ha desaparecido la tarjeta, que hasta la fecha, eso de boca del consulado de Nador, nos dijeron todo eso, los enseres estaban esas cosas, pero que hasta la fecha la tarjeta nadie sabía dónde estaba. Pero que esto no es todo, nosotros empezamos a preguntar, bueno, ¿qué ha pasado con nuestros hijos? Vamos al consulado, al principio nos atienden, hoy en día nadie nos quiere atender, nos han cerrado toda la puerta, parece que nosotros seamos los criminales. Nosotros lo único que pedimos es que nos esclarezcan los hechos. De hecho, nos mandaron a hablar después del consulado, vaya para acá, dice, ¿quiere usted hablar con el Ministerio de Asuntos Exteriores? Efectivamente. Nos dirigimos a Madrid el día 18 de diciembre, nos recibe don Cristóbal Valdés, director general de Asistencia Española en el Exterior de Asuntos, desde el día 18 que nos atendió. Le preguntamos, bueno, me diga usted que cómo está el tema y eso, que nadie nos decía nada. Pues el tema, pues mire usted, hasta ahora pues todo lo que se ha hecho el día 28 esto, tal, que están con el consulado, con la embajada de Rabat. Le pregunto, por favor, ¿tiene usted algo escrito que hayan enviado? No, todas han hecho verbalmente, pero mire usted, dígame usted. Y hay otra cosa, voy a hacer un inciso. El señor Margallo lo calificó de un incidente. El señor presidente de la ciudad autónoma, don Juan José Imbroda, lo calificó de que realmente lo que fue brutal asesinato. Eso fue el primer día.
Una cosa, cuando se recupera por parte de la gendarmería marroquí los cuerpos de los chicos, estos cuerpos pasan una primera autopsia en Nador, ¿es así?
Efectivamente.
Una autopsia que para los dos cuerpos dura, no llega a 2 horas.
Sí, hora y cuarto, y cerca de 1 hora con mi hijo, y le explico. Porque yo, después de sacar, intento hablar con el médico que le hizo la autopsia,
¿sí?
Por favor, dígame usted qué es lo que tiene mi hijo y esto total... El hombre al final se dignó a decirme cosas que según él no tenía que decir. Mira, dice, la verdad es que yo con tu hijo, tú eres padre de Selán, digo, sí, dice, con tu hijo he estado cerca de 1 hora, dice, he vomitado, medio hígado desaparecido, el estómago desaparecido, y le he sacado entre 20 y 25 postas, que un tiro le quedó dentro y el otro entró por un lado, en sentido horizontal, entró por un lado, de 20 y 25 postas, significa que han sido con un arma no reglamentaria. Yo no entiendo el tipo de arma que han utilizado con estos niños. Y al otro chico, a Emin, un tiro en el cuello que le ha reventado toda la... Pero antes tienen golpe en la cara, tienen hematoma, tienen golpe en el tórax, la frente hundida, en este caso mi hijo, pienso, y el ojo, pienso que ha sido con un culatazo o algo.
Pero bueno, el tiro de mi hijo, que sí. No es que entra por un... Es un tiro directo.
Es de...
Ascendente, ¿no?
Sí, ascendente, de abajo arriba.
Le das por encima del hombro y sale en el nacimiento del cabello, que eso no ha sido una persecución, eso ha sido bocajarro. Sí.
Y después también hay una cosa que es muy importante. La agencia de... Lo que es la agencia marroquí, dijeron que la embarcación de los niños, que es una Zodiac de 6 metros... intentó embestir a una patrullera que tiene 16 metros.
Yeah.
Y a la vez que ellos embestían, y con un solo disparo la habían alcanzado a los dos. Eso sale en la agencia de MAP.
Abdeselam, Driss, sí, en esta conversación que tenéis después de la autopsia que se realiza en Nador, en Marruecos, lo que os comunica el médico que acaba de realizar la autopsia, ¿es lo mismo que él firma y escribe en la autopsia?
No, es que no tenemos ninguna...
De momento, todavía. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores, eso iba a durar 10 o 15 días, 15 días, o un mes, 2 meses, y ahora ya le digo, yo llamo a Madrid, no me cojo en el teléfono. La delegación del gobierno aquí, caso omiso. La Cámara, Ciudad Autónoma de Melilla, el consulado, vamos ahí y le decimos, no, mire usted, como ustedes ya han estado en Madrid, aquí no nos podemos decir, mire usted, con nuestro encierro y otras cosas, que no nos atienden. Es decir, han dado un carpetazo.
O sea, que no tenéis copia de la autopsia marroquí.
No, todavía oficialmente de Marruecos no tenemos.
¿Puede ser la autopsia? Tenemos una pequeña autopsia.
¿Y de la autopsia española?
Sí. De hecho, les voy a decir, tenemos la marroquí, pero no la que decir. En dos hojitas, lo que es el resumen.
Ya.
Tenemos ese y tenemos el informe también que hizo la gendarmería.
¿Y de la autopsia española qué tenéis?
La tenemos completa hoy por hoy.
¿Y qué dice?
Nos la han dado, sí. Pues totalmente lo que le comento, que los niños han sido, le han dado una paliza, dice que tiene un golpe hematoma, es decir, que sería muy muy de tonto darle una paliza a un muerto, ¿no? Es decir, tienen hematoma en el tórax, tienen
sí.
La frente hendida, tienen el ojo, un golpe en el ojo, tienen en el hombro, es decir, que los niños le han dado una paliza antes de
matarlos.
Sí, no lo hice.
Que eso lo dice la autopsia, es decir, lo han leído, además, en El País lo ha puesto bien Ignacio Sembrero, es decir, algo publicó este hombre sobre el tema este.
Y un asunto más. Después de que apenas tengáis noticias de Marruecos, ya sea por vía propia marroquí o por vía interpuesta de España, ¿en qué proceso estáis ahora mismo? Es decir, ¿qué os queda por hacer para tratar de hacer justicia con lo que ocurrió aquel triste domingo 27 de octubre del año pasado?
Nosotros, mira, ahora mismo lo que ustedes están haciendo es una baza bastante importante para nosotros. Queremos que se divulgue, que se sepa la verdad, que a quién tenemos que preguntar. Nosotros tenemos un ministro de Asuntos Exteriores, que los ministros no están solamente para subir impuestos y para hacer recortes, están para más cosas. Nos tienen que decir algo por vía diplomática, por la vía que sea, y dicen que hay muy buena relación entre Marruecos y España. Que lo digan, que demuestren. Nosotros lo único que queremos es justicia, que las personas que hayan hecho eso a nuestros hijos, que lo paguen, sencillamente es eso. Y de hecho, le voy a dar otro nombre con el que he hablado yo más de una vez, en principio, después de el año pasado no vuelvo a hacer nada, es el subdirector general que se ha ofrecido desde el primer día, es don Bosco Jiménez Soriano, es subdirector general de Protección y Asistencia Consular. Es que no nos cogen el teléfono. Y el señor Cristóbal Valdés, hablé con él el día 18 y hasta la fecha lo he llamado infinidad de veces, nada que en principio para felicitarle las Navidades, para respetamos toda esa fecha. Es que no se han dignado ningún día llamarnos y hoy por hoy no sabemos nada de nuestro gobierno. Nosotros hemos tomado carta en el asunto, estamos intentando de que nos lo admitan en la Haya, decir, gestionando lo que haga falta, porque callados nos vamos a quedar callados. Y sobre todo, necesitamos a personas como ustedes que nos apoyen, que nos den un poco de cobertura y que la gente se entere de lo que realmente le ha pasado a estos chicos. Pedimos justicia, no pedimos ninguna otra cosa.
Sí, aquí, nuestro gobierno lo único que nos solía decir que esto está en el juzgado militar de Marruecos. Estamos a la espera, que es lo que le han dicho, según ellos, lo que le comunicaban del gobierno marroquí. Bueno, pues eso es incierto. O el gobierno marroquí engaña a nuestro gobierno español, o nuestro gobierno español nos engaña a nosotros, porque nosotros nos personalizamos en Rabat, la capital de Marruecos, en el juzgado militar, y lo atiende el general, no es un secretario, ni un chimichanga, sí, ni nada. Nos atiende el general director, y nos dice que no tiene nada.
No tiene constancia de nada.
Vamos a acompañar de un abogado allí de Rabat, por mediación de la abogada de Melilla, nos acompaña una abogada de Rabat para que pueda hacer fuerza. La abogada de Melilla no puede actuar como abogada ahí. Y el general nos dice que no tiene nada, no tiene ningún expediente,
no tiene ningún conocimiento.
Ni detenido, ni acusado, ni detención domiciliaria. Es que absolutamente no hay nada.
Una última pregunta para ambos. Contéstenle si así lo consideran oportuno. ¿Son ustedes musulmanes?
Nosotros somos españoles de origen musulmán.
Pero usted...
Sí, somos musulmanes.
¿Profesan la religión musulmán, quiero decir?
Sí.
Sí, vale.
No somos...
¿Tienen la sensación de que en este caso ustedes o sus hijos, si no fueran musulmanes o si no tuvieran nombres y apellidos de origen marroquí, el tratamiento al que se les está dispensando sería distinto, o esto es una suposición que estoy haciendo yo?
No, sí, creo.